Son las 7 de la noche en la Ciudad de México. Bueno, casi. Y luego de 6 años.
1972 programas.
6 productores. Más de 40 colaboradores. 23.569 multas de gobernación. Algunas muertes. Varias desgracias. Un terremoto. Otro divorcio. 3 circuncisiones. 2 gatos. Una enfermedad nueva. Y un derrame cerebral. Inicia Charros contra Gangsters. Con José Luis Guzmán Miyagi, igual de malo.
No se orillas en la orilla. Adelante, adelante, adelante.
Y Jairo Calix Albarrán, igual de rosa. La dupla más revolucionaria del mundo.
Desde el Ron Potosí y el Bobadilla 103.
¡Comenzamos!
¿Cómo les va? Muy buenas tardes, les saludamos con muchísimo gusto cuando son exactamente las 7 de la noche con 7 minutos, 8 minutos en la hora del centro. Esto es Charros contra Gangsters, yo soy José Luis Guzmán. Y esto que usted escucha es Two Door Cinema Club, la canción se llama What You Know. Y es para saludar este bonito miércoles de Charros contra Gangsters a través del 102.5 de su FM y www.mbsnoticias.com, donde ya está aquí Guillermo Guerrero con su corte de pelo de loco.
De loco. Cállate. Está bien chido.
¿Te acuerdas de lo de mi pie izquierdo?
¿Te acuerdas?
¿Te acuerdas de qué peinado traía Daniel Day-Lewis cuando se arrastraba por las calles? Bueno, es el mismo.
Ya me dijeron por ahí que parezco Juanito Garrison.
No, Juanito Garrison se tenía dignidad.
¿Cómo estás, Miyagi Jairo? Feliz aquí de estar en Charros contra Gangsters.
Y también está con nosotros el señor Jairo Calixto Albarrán.
Pues no dejo de admirar a Memo.
Yo sé, yo sé. Por ejemplo, tú vas a...
Si hubiera una reencarnación, me gustaría reencarnar en ti.
No, la neta no.
Pero ya después de que te hayan robado, ya que después de que hayas quemado el Toledo. Ya
después... ¿Por qué no? Sí, no, sí, ya después.
Antes
sí.
Se ve que no, que hay mucho sufrimiento, tampoco es para tanto.
¿Pero qué? ¿Tú vas al peluquero, va a tu casa el peluquero, cómo está ahí la onda, te lo corta a tu hija?
El peluquero... No se llama peluquero,
amigo. Ah, ¿no es peluquero?
No, ya hace mucho que dejamos de usar ese término. Pues medieval.
O sea, ¿no tiene un negocio que tiene su caramelo?
¿Su caramelo?
Caramelo, no. Eso solamente hay en la Condesa, ¿no? Nada más, nada más queda en la Condesa y dos o tres por ahí perdidos.
¿Y no tiene la navaja que afila con un cinturón, con un cincho?
Sí. No, ¿y ya no ves los cortes de pelo de... de Casa Barba? No.
De Casa Barba.
Bueno, amigos, esa era una tienda especializada en materiales para...
Para peluquerías.
Para peluquerías, la Casa Barba, y tenían ahí el muestrario en blanco y negro, evidentemente.
De todos
sepia,
los cortes.
Quizá, sepia.
De todos los cortes.
A mí el que más me acuerdo son dos. Uno que te debe haber usado, el de clásico de Beatle. A la Beatle. Y el de Tiburón.
Ah, sí,
el de tiburón era la onda, porque era un tipo así con un copetazo. Como el de los...
De tiburón.
Los de Leningrado, los...
¿cómo se llama?
Como los vaqueros de Leningrado, así. Entonces...
Nadie nunca le pidió al peluquero ese corte, córtamelo así como tiburón.
No me tocó, no tuve la dicha.
Estaba el corte a la broche.
A la broche.
Casquete corto desvanecido.
Casquete corto regular desvanecido, el de la
patilla seco. Cuadrado, patilla sí. De pico.
La patilla de cochero.
Y atrás como lo quiere.
¿Redondo o cuadrado?
Sí.
Depende, si eres gordo te conviene el cuadrado.
Sí, tiene que ver, güey.
Porque no, si y luego te daban tu... Tus palmaditas en el cuello.
En el lomo.
¿Qué te llaman? ¿Qué era alcohol? Talco. ¿No? ¿Alcohol? Sí.
Te ponen alcohol o talco. Sí, porque más te cortaban los pelos por acá. Ah. Una navaja.
O con la tacita esa que tiene espuma y ya te la echan.
Vamos, era divertido porque además tenían ahí las revistas de Pambol, revistas de chistes colorados.
El cine mundial, que estaban las encueladas.
¿Cómo se llama? El Fígaro.
El Fígaro.
No, la siempre. O sea, la revista.
La revista siempre estaba ahí.
Y la revista de revistas.
Y revistas de revistas. Ya no me acordaba de. Querido Lubet Junior, un abrazo donde quiera que estés, que ves en el infierno, porque ahí le gustaba la onda. Entonces, sí, pues grandes momentos pasaba uno en esos grandes...
Sí, no, de hecho, la primera revista de encueladas que veías en tu vida era en la peluquería. Sí.
Ahí estaba el jajá. Sí,
el jajá. Yo ahí veía a Gloriela en el cine mundial, Gloriela. Que era morado el pitch periódico.
Ah, sí, era moradín. Igual que el Fígaro también era como... ¿Era sepia o qué era?
Sí, era sepia.
Sepia, el Fígaro. No, ¿cuántas maravillas?
¡Órale!
Luego todo se acabó con la noche eterna de las estéticas unisex, ya terminó.
Ahora solamente hay TV Notas.
Ahí hay el que ve notas y estaba...
Ay, la peluquería, sí, te platicaba, ahí aprendes a platicar con el peluquero, el fino arte del diálogo que no decía nada.
Pobre peluquero, o sea, aventarse toda su jornada platicando de lo mismo y de nada. ¿Qué tal el clima? No, pues bien. No, la política, no, pues mal, así.
Pero hay una gran peluquería que todavía queda de esa época, que está en la colonia Narvarte, pero es una maravilla, están dos señores, pues ya de edad provecta, y se juntan otros provectos amigos. Y a las 5 de la tarde abren el primer whisky.
Ah.
Y la verdad, buena onda comparten con la clientela.
Sí.
No, qué buen lugar. Y además, se pone música de pegue. Nada.
¿Qué tú, es que?
Tú serías echado a patadas, Memo. No te permitían tocar o sea, la rocola.
Música de pegue, ¿qué?
O sea, no, pues viejos boleros, cosas por el estilo.
El pornógrafo.
Un gran lugar.
Bienvenido, Granda.
Bienvenido, el bigote que canta.
El bigote que canta, güey. Puta, ¿sabes que íbamos a las mismas peluquerías, güey?
Íbamos como en el mismo. A mí se me da miedo cuando sacaba la navaja.
No,
sí.
Ay, pues fíjense que hay muchas noticias.
Aparte de la peluquería.
Que
hay más vida más allá de la peluca.
Yo sí que extraño la peluquería. Era bien divertida la peluquería.
¿Y ahora qué? ¿Tú dónde vas?
Hay una peluquería en la
barbería, una barbería.
Pero la tiene un argentino, seguramente.
No, es un mexicano normal, ¿no? No. Viejito.
Todo. Además, todos tienen su bigotito. Peluqueros sin bigotito y sin gel. No, era Wildrot, que se echaba.
Wildrot, que era blanca.
Wildrot se echaba. Amigo Millennial. Este es un momento leather. Para que tengas que platicar con tus abuelitos.
Y tu English Leather.
El English Leather, exacto.
El Old Spice. No, bueno, miren, el sujeto que había mujeres en el suburbano, ahora tiene puesto en la CNDH, no, se llama Arturo Tapia. Arturo Tapia Lugo, ¿no?
¿Se acuerdan de ese? Que era uno que el año pasado pasamos por
aquí. Es que hay varios de esos, también. Era un ruco como...
Era un chavo no, de lentes. No, que entraba a una tienda de celulares y ¡pum! Le pegaba.
Ah, sí, claro.
Pegaba la
de. Y se trabaja en la de derechos humanos, no me digas. A lo mejor se cara de darle zapes a los malos, no me digas. Pero esperemos que lo echen la patada.
Arturo Tapia Lugo, ese.
¿Qué es tu primo o algo? No. ¿Lo dices como si fuera un conocido tuyo. ¿Sí? ¿Es tu hermano?
¿Es tu hermano?
No, güey.
¿Tu hermano de leche?
Tapia Tapia, güey. ¿Cómo así? Sí, soy Guzmán.
No sé, pero ya sabes.
¿Guzmán Tapia? Ah, no. Es hermano de Ricardo Tapia. A ver, no, luego me dice.
No me digas.
Se hacía pasar por hermano de...
No me digas.
Wow, lo tuvimos trabajando, sí, en la anterior encarnación de este programa, que se llamaba Las del Estribo. Ajá. Fernanda lo trajo de colaborador.
O sea, Fernanda, Ricardo...
¿Y te daba tus apes o no?
Oye, mira, no, sí, de un tipo bastante particular, pero bueno, ya está ahí.
Oye,
mira, sí, lo conozco.
Este es, de veras, es el mejor humor del mundo. Dice el PRI que fue víctima de la corrupción de Emilio Lozoya. No, ya, en serio, digo.
No, de alguna manera se tienen que defender.
La risa se compra por separado.
No, ellos están buenos. No puede. Eran tan buenos.
Jamás se me había visto un corrupto antes de don Emilio.
No, nada.
López Porpillo, ¿quién es ese?
Me acuerdo. Pusieron los billetes, ¿qué hacemos con esto? ¿Los dejaron ahí? ¿Los agarro o qué?
No me digas, no, de veras, amigos del PRI. Esto es una de Alito, ¿verdad? De Alito que...
Sí, no.
Ya se le va el patín gacho.
Oigan, fíjense que revelan que Trump quiso cambiar Puerto Rico por Groenlandia. Yo creo que pensó que estaba jugando turista.
¡Qué gacho, hijo!
O sea... Bueno, por Groenlandia todo el mundo pasa. Siempre tienen que quedarse con su lana en el turista.
Pero no es como tener a un hijo y decir, bueno, te doy a mi hijo.
Te doy
a
feo.
Y dame al güero.
En realidad, creo que sí los gringos han visto siempre a Puerto Rico como... Ni bueno, ni como patio trasero.
O sea, no, ni siquiera.
Ni siquiera para ir a cotorrear. De ahí nada más, si acaso salen los barcos que van de paseo a las islas, pero nada más. Yes. Nunca se han detenido, ni nada, les vale gorro a los puertorriqueños.
Sí, fíjate, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiso vender Puerto Rico a cambio de Groenlandia, porque le parecía que este territorio estadounidense en el Caribe era sucio y pobre.
Está muy mal, porque
igual te gustaba.
De ahí salió Chayanne.
De
ahí salió René de Residente.
¡Ah, no! ¡Qué padre!
No, eso pues sí le da más valor.
Pues sí,
no, bueno, pero...
De ahí salió Menudo.
Allí iba a cantar cada año el lujo de México.
El lujo de México.
El señor Muñiz.
Porque antes le ponían apodo a todos los cantantes.
El samurái de la chanson.
La voz que nació para cantar.
La que siempre dices, Villagui, por favor.
¿Cuál?
La voz de... La muñequita del Elío, como dice. Siempre dices una la...
No, claro, la... no.
La muñequita de porcelana.
La muñequita de porcelana. La muñequita de nácar.
La número uno.
La número uno.
La número uno. La
número uno. El príncipe de la canción.
Sí. La mujer que nació para cantar. Para chambear.
El divo de Juárez.
El divo de Juárez. Oigan, pues bueno, Alemania probará el ingreso básico universal con 30,000 varos mensuales.
Pues vámonos para allá.
Vamos a Alemania.
Pero creo que no deja pasar a gente como tú, Memo, ni como nosotros.
Pero fíjate, es que allá pobres, o sea, 30,000 pesos mensuales son 1,200 euros. Y allá los pobres son de 1,096 euros, o sea, un poquito arriba de la pobreza.
Pues acuérdate que cuando se hablaba a mediados de los 2000, de los mileuristas, y decían que eran pobres, o sea, jóvenes acabados de salir de la escuela, que con trabajo se encontraban una chamba de 1,000 euros al mes. Y se les hacía nada. Imagínate.
No, pues vengan acá.
Para que vean lo que es bueno. Que vean lo que es sufrir.
Y plantean prohibir venta de refrescos y comida chatarra en las escuelas de la Ciudad de México. Es una iniciativa de Miguel Ángel Mancedo. Miguel Ángel Macedo.
¿No era Mancera? No, ya ni me acordaba de Mancera.
Estoy en desacuerdo con eso porque las cooperativas de la primaria van a desaparecer.
Tú ibas a comprar ahí tus casares.
Tus donas,
tu refresco que podías rebajar con agua y sacabas más.
El triangulito,
cuando lo vendías.
O sea, gachos cuando te tocaba la bolsa de dulces y ya ibas vendiendo tus dulcecitos. Pero los chidos, los boings.
Tus minaretes.
Tus lenguas de gato.
Pero recordamos. Los están muy viejitos ya. Les recordamos que tenemos un WhatsApp 5541839145. 5541839145 para que nos llamen, nos platiquen, nos comenten.
Cuando iba a la cooperativa.
¿Cuánto costará Puerto Rico ya? Así ya.
Depende, ¿con dos hoteles o tres? O... ¿Qué le pones?
Con Chayanne o sin Chayanne.
Con Chayanne o sin Chayanne. No, ¿cómo se llama el famoso este?
Sí, los chambos, sí, los. Ricky.
Ricky Martin.
No, pero Ricky Martin ya se olvidó. Ya sabe que es.
Maluma es de Puerto Rico.
No, es de
Colombia.
De Colombia.
¿Es en serio?
Que ahorita sí saben el chisme, ¿no?
No, a ver, cuenta.
Chisme, amigos del momento.
Dime, Pati.
Dime, Pati. Resulta que Maluma tiene una novia espectacular.
Ajá.
¿No? Natalia.
Ok.
Tiene un nombre, pues, papito impronunciable. Y luego, su mejor amigo. Adivina, ¿quién es su mejor amigo?
Luis Miguel.
¿De no, Maluma? Ah. Ozuna o...
Neymar.
Y Neymar le dio bajón, le dio vajilla.
Le bajó a la...
Tanto fue que como el PSG ganó y Neymar jugó muy bien y todo, todos se fueron a molestar, a inquietar, a bulear al pobre Maluma, que cerró su cuenta de Twitter. Porque ya no aguantaba ni los memes, ni los gifs, ni nada de eso, de todo. Es que porque no, además, para colmo... Para colmo,
dilo, señor Bisoño.
Dime, Pati.
Dime, Maxim. Para colmo, el señor Neymar celebró el triunfo del PSG con sus amigos del equipo. Obvio. Cantando
una canción
de Maluma que se llama Miami, que le fue dedicada a Natalia. ¡Maldito perro!
Es que no, eso no se hace, no se le quita eso. La mujer al prójimo.
No, sí, no, no, nunca.
Eso no me ha pasado. Sí me pasó.
¿Tú eras Neymar o eras Maluma?
¿Eres Neymar o Maluma?
Maluma. Ay, no. En esa historia, Maluma.
Chale. ¿A ti te dieron alguna vez vajilla?
¿O fuiste el Neymar?
No. Un cuate tuyo.
No, cuate mío no.
No, es que fuiste el Neymar y el Maluma
nunca,
a la vez.
Nunca, güey, nunca, no.
Eso está mal.
Eso no se hace. Nunca perderás la bicicleta de tu cuate.
Hay reglas.
Yo he conocido así cuates realmente siniestros que no se dejan una pacomadre, o sea, gente atascada, que no tiene piedad de nada. Detenerse, ya borracho, dice, no, perdón.
Es tu chava,
perdón.
Hay códigos.
Hay códigos.
No es posible.
Así que no hagan eso, amigos, está mal. No den el malumazo.
Y vamos a su bonita y gustada sección que se llama...
Ya no llore, Maluma.
Y fíjense que el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, dijo esta mañana que Emilio Lozoya pretende acusarlo, pero que es por infamia y calumnia.
Ay, nada es cierto. ¿Quién
asesoró el Videgaray malo?
No sé.
El Videgaray.
Ya me aclararon quién es el malo y quién es el bueno.
¿Cuál es el malo, según?
El malo es el que está aquí, ¿no?
El
que está aquí en dónde,
güey. Aquí en la Ciudad de México.
El del Estaca.
Es lo que todos sabemos. El bueno es el Videgaray.
El listo.
Que está en otro lado.
El millonario, güey. Bueno, esto fue lo que dijo el gobernador de Querétaro.
En mi vida siempre he dado la cara y hoy no será la excepción. Más cuando se trata de calumnias, de infamias, de ataques centrados en cuestiones políticas. El señor Emilio Lozoya ha pretendido involucrarme con una bajeza inaudita en actos de corrupción. Ha aportado solo sus dichos que valen lo que su prestigio. Nada.
Nada.
Nada. Pero además había una mosca revoloteando en su cabeza. Estaba muy nervioso, estaba... Pues sí, la situación no está fácil. Y luego lo del cuate, el señor Domínguez, Memo Domínguez, que lo... Guillermo Domínguez es su cuate al que lo apañaron.
No es Huicho.
Es
su secretario, ¿no?
Su secretario particular de muchos años, sí, que fue con la apañaron con
el... mi cuate de muchos años.
Es como cuando niegas a García Luna.
¿Cómo negar al Michael?
Exacto, como si tú negaras al Michael.
Eso nunca, amigo, nunca.
Aunque cometa el peor de los crímenes.
No.
Y Marta Lamas aventó una puntada bien rara. Dice que los hombres que van al sexo servicio es por culpa de sus esposas.
¿Eh?
Sí, así es.
No, y fue esposas frígidas.
Deja tú eso. Escúchelo.
A ver.
Con eso cerraría mi parte. ¿Y cómo funciona el patriarcado en las mujeres también? O sea, porque muchos de los hombres que van con trabajadoras sexuales son porque tienen esposas frígidas.
¿Frígidas?
Dios. ¿Qué es esto? El siglo
pasado.
Yo
no oía la palabra frígidas, creo que en este siglo es la primera vez que la oigo. Y era un término como ya olvidado.
Mujeres frígidas.
¡Frígidas!
Pero Marta Lamas, que tiene años en la lucha combativa del feminismo.
Desapareció y la sustituyeron con una.
Como decía, no hay mujeres frígidas, hay hombres incapaces.
Exacto.
Es distinto, pues, sí.
Es diferente.
Porque
eso
cuando la
cambió la narrativa.
Se usa la lengua.
No, puede ser, pues ni modo, pues ahora sí que...
La sustituyeron es como, sí, como Paul McCartney,
pusieron otro. No hay más. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar, tenemos un gran programa. Así que mire, hoy es miércoles, pausa. Vamos y venimos escuchando a Tudor Cinema Club. Esto es Charros contra Gangsters.
¿Quieres salvarte del reggaetón? ¿Y esos sonidos que solo te hacen pensar en Omar Chaparro como un buen actor? Charros contra Gangsters regresa después de un corte, solo con la mejor música para una debida sinapsis.
Si sientes feo cuando me voy, ¿qué sientes cuando regresamos a Cheros contra Gangsters?
Estamos aquí en Charles contra Gangsters de Retache, escuchando esta bonita melodía.
Este es los Manic Street Preachers, Autumn Song, y ya.
Estamos aquí de Bolón Ping Pong.
De Bolón Ping Pong. Oye, fíjate que tenemos en línea telefónica, es un gustazo que esté con nosotros, el abogado Alonso Beceiro, que ayer no pudo estar con nosotros, como todos los martes, pero hoy sí está. Abogado, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están?
Bien, bien, abogado.
Todo tranquilo, todo conforme a derecho.
Oye, ¿eh? Pues, hoy traes un tema raro, por decirlo menos. ¿De qué se trata?
Se trata de los periodistas y comunicadores huecos.
Ah, caray.
Ah, caray.
Sin oficio, sin beneficio, sin nada bueno que hacer.
No. Yo conozco ninguno de esos, siente.
Aquí no hay, ¿no?, ni uno, aquí no hay ni uno.
¿Ya viste, Memo?
No hay ni uno aquí.
Entonces, a lo mejor raspo a alguien, pero ni modo.
A ver, venga. ¿Quiénes pero son los periodistas
huecos?
Al que
sí vamos a raspar directo es a Ciro Gómez Leiva.
Ajá.
Es un comunicador de imagen.
Ajá.
A lo mejor algunas personas lo conocen.
Me suena,
Y se ha convertido en el estandarte de la desinformación. ¿Y por qué? Un comunicador tiene la función precisamente eso, de comunicar, de establecer y dar a conocer a la gente lo que está sucediendo, no nada más en México, sino en el mundo, sin juicios subjetivos de valor. Es decir, sin dar su opinión, ¿no? Y este señor no nada más no da los datos, sino que ya nada más se dedica a emitir su opinión.
Uh-huh.
Y es una opinión que siempre, si ustedes lo ven en su canal o en sus redes, va en contra de lo que hace el gobierno mexicano. Estoy de acuerdo que el gobierno mexicano tiene sin número de fallas, sin números. Y antes de que digan que soy chairo o que soy cualquier cosa parecida, a ver, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con el Tren Maya, estamos de acuerdo, es una aberración, pero como no estoy de acuerdo en eso, también hay muchas cosas que el gobierno mexicano ha hecho bien.
Uh-huh.
Uno de esos casos es la corrupción, otro de esos casos son los gastos innecesarios. Sin embargo, este señor se ha dedicado únicamente a descalificar lo que genera en el pueblo una división y una creencia mal fundada de lo que está diciendo.
Uh-huh.
Y voy a poner algunos ejemplos.
Ajá. Venga.
Vamos, el avión. El señor dice y ha criticado lo del avión presidencial.
Uh-huh.
Porque se vende, si mejor, si ya no lo están cobrando, etcétera. Me queda claro, pobrecito, el señor nunca ha tenido un avión. Pero vamos a decirle, los que sabemos, cuánto cuesta un avión. Un avión te cuesta, un avión privado, te cuesta los servicios por calendario y por horas vuelo. Es decir, lo uses o no lo uses, tienes que pagar el servicio del avión.
Uh-huh.
Los servicios son 6, 12, 24, 36 y 48 meses. Y no son negociables. Si no, pierdes lo que se llama la tarjeta de aeronavegabilidad, que implica que el avión ya no puede desplazarse. Entonces, le haces los servicios o no puedes volar. Además de los servicios, están los servicios de hora vuelo. Es decir, además de los servicios por calendario, tienes que hacerle una serie de servicios por las horas de vuelo que lleve el avión.
Uh-huh.
Y además de eso, están las fallas que puede presentar cualquier vehículo automotor, ya sea aéreo, anfibio, terrestre, que hay que hacérselos también, es decir, cambio de frenos, etcétera. ¿Mm?
Uh-huh.
Todo eso vuelve el mantenimiento de un avión carísimo, extremadamente caro. Pero olvidemos ese punto. Ahora vayámonos a cuánto cuesta una hora vuelo de un avión. Un jet privado normal para 6 pasajeros, 8 pasajeros, la hora vuelo te cuesta $3,000 la hora.
Ay, hijo de la madre.
Es decir, 70,000 pesos prácticamente por ir y venir a Acapulco.
Uy.
Ahora, el avión presidencial cuesta entre 3 y 4 veces eso. Es decir, un viaje a Oaxaca del avión presidencial cuesta $500,000. Pero un viaje a España en el avión presidencial cuesta $4,500,000. Entonces, ahora yo le preguntaría a estos críticos que está porque Andrés Manuel está vendiendo el avión, ¿qué prefieren? ¿Que se paguen $4,500,000 por cada viaje o que se pague un vuelo, aunque sea en clase Premier, en una aerolínea normal? Yo no sé realmente qué prefiere el pueblo mexicano, pero $4,500,000 nada más de gastos del avión por ir y venir a Europa, no me parece que sea algo que debería erogar el pueblo mexicano, ¿no? Creo que $4,500,000 pueden utilizarse para otras cosas, ¿no? Ajá. Vamos al caso Lozoya.
Okay. ¿No?
Dice este sujeto, y lo voy a llamar con todas sus letras, este estúpido de la comunicación, ajá, Ciro Gómez Leiva, que Andrés Manuel invita a delinquir porque pide al fiscal general de la República que a él le gustaría que publicara las declaraciones de Lozoya y las denuncias de Lozoya.
Ajá.
Y que lo está invitando a delinquir por pedirle eso. Obviamente el fiscal general de la República le puede decir a Andrés Manuel, porque es autónomo y además va, su cargo todavía va más allá del cargo que va a tener Andrés Manuel, le puede decir que no está de acuerdo y que no le va a dar nada. Pero extrañamente este señor Ciro Gómez Leiva, unos días después, manifiesta públicamente que cuenta con las constancias y la denuncia de Lozoya en su mano. Y la lee. Es decir, primero dice que tener la denuncia o que Andrés Manuel saque la denuncia al aire es un delito, lo cual es cierto. Y 2 días después, él la saca al aire.
Uh-huh.
En su criterio, siendo objetivos, ¿está cometiendo algún delito?
Pues no sé, dígame usted.
ustedes, no se raje, digan ustedes. Es un delito publicar las constancias de una carpeta de investigación. Andrés Manuel lo sugirió. El señor Ciro Gómez Leiva lo hizo. ¿Es un delito o no?
Órale.
Entonces, como ustedes se callan, este comunicador hueco primero dice o se pronuncia respecto del presidente como un acto ilícito el publicar las constancias de la carpeta de Lozoya, y después públicamente dice que él las tiene y las publica. No entiendo la lógica de este señor en la manera de desinformar al pueblo de México, porque ya no es transmitir noticias o transmitir escenarios, es simplemente pronunciar su opinión y después transgredir la ley a pesar de lo que dijo anteriormente. ¿Tocamos el tema del COVID o no?
Ándale, pues sí, sí, no. Ya encarregados.
Que truene.
Ya. En el COVID, este ignorante, porque es un ignorante, dice que por no usar tapabocas Andrés Manuel es un machista. El señor no sabe que el machismo es una forma, según la definición que existe, es una forma de violencia hacia la mujer. ¿Me pueden explicar cómo no usar tapaboca es una violencia hacia la mujer?
Pues sí, ahí su enredo, no sé cómo lo habrá justificado.
Entonces ahora resulta que todo el movimiento feminista que se ha hecho, todas las fiscalías, subsecretarías y secretarías que exigen apoyo a la mujer, todas se resumen a usar o no tapabocas. Así de ignorante es el señor. Pero después dice que no sabe cómo México ha permitido en López-Gatell atacar la crisis con la estrategia que tenemos.
Uh-huh.
Y que tenemos al día de hoy 57,000 muertos. Nada más que España tiene con un tercio de la población 28,000. Reino Unido con la mitad de la población más de 41,000. Italia con la mitad 35,000. Y Francia 30,000. Es decir, Si todos estos países tuvieran nuestra población, estarían muy, muy por encima de los, no 60, de los 70 mil muertos. Y son primer mundo. Y no voy a hablar de Estados Unidos porque ya sabemos cómo están las cosas por allá.
Ajá.
Entonces, aquí la cosa es, ¿qué pasa con este tipo de desinformadores? Porque son desinformadores.
Uh-huh.
Y yo me comprometo a presentar una denuncia, porque lo voy a hacer en contra del señor Ciro Gómez Leyva, por contar con constancias que no debería contar de la Fiscalía General de la República, pero hablar y no dar soluciones. Porque yo estoy de acuerdo que si vas a criticar algo, des soluciones. Sabes que no me gusta el avión presidencial, pero tampoco me gusta que vueles en avión privado. ¿Qué? ¿Cuál es tu alternativa? Ah, me puse a hacer la tarea y me di cuenta que dentro de los aviones que tenía el Estado Mayor Presidencial y el Gobierno de México, hay un Gulfstream que cuesta la tercera parte y que puede atravesar el océano.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué use ese? Y cuesta la tercera parte. ¿No? De Lozoya, ok, el señor presidente pidió, sugirió que le dieran la información. No se la puede dar el fiscal, pero a lo mejor se lo puede dar esta información la defensa de Lozoya, la representación de Lozoya, ¿no?
Ok.
Entonces, si no propones resultados diferentes, si no propones alternativas, guárdate tus opiniones y, como dicen por ahí, no hay chile que te embone. Porque no estás aportando nada. Y cuesta mucho trabajo, en un escenario mundial como en el que estamos, aportar sin descalificar. Porque para descalificar y decir nada más lo que está mal, cualquiera es bueno. Pero ¿quién va a proponer?
Pues mi estimado abogado Alonso Becerro, como siempre polémico, ¿cuándo va a presentar la denuncia?
El día de mañana estamos presentando la denuncia en contra del señor. Les voy a mandar una copia a ustedes y a todos los medios de comunicación para que nos explique por qué, si el presidente estaba incitando a la comisión de un delito, él sí lo puede cometer.
Pues ya está. Oiga, pues mañana nos manden todos la copia.
Mañana se lo mando.
Para darle seguimiento.
Ya saque el pomo, Miyagi, ya.
Y un bolillo para el susto. Gracias, abogado.
Hasta pronto. Gracias, que esté muy bien.
Gracias. Hasta luego. El abogado Alonso Becerro, como siempre, polémico y bueno. Ay,
lo bueno es que es abogado.
Lo bueno es que es el abogado en serio.
Sabrá que. ¿Cuáles son los límites de la ley?
Así que miren, en lo que se nos baje el susto. ¡Pausa! Vamos y venimos. Esto es Charlos contra Gangsters.
¿Eres un chavorruco en proceso de actualización? Charlos contra Gangsters te trae la mejor música luego del corte para que apantalles a otros chavorrucos menos informados. Lo único mejor que un día sin embotellamientos es poder escuchar Charlos contra Gangsters en el periférico.
No puedo hacer lo mismo que dice López Portillo y no pago para que me peguen.
¡Continuamos!
Pues ya estamos de regreso aquí en Charlos contra Gangsters, escuchando la música de miércoles de Miyagi.
Este es The Cooks, Junk of the Heart. ¿What? Hay un chorro de llamadas.
Todos son demandas.
Al abogado Becerro, pero es abogado, él sabrá.
Oye, pero ¿qué tenemos en línea telefónica? Tú que sabes mucho
pues ya,
de esto.
Ya tenemos en la línea telefónica y nos recibe la llamada, creo que está en Los Ángeles, Ilsa Ponco, cantante cubano-rusa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ilsa?
Hola, ¿qué tal todos? Memo, Jairo y Miyagi, si no estoy confundida, ¿verdad?
No, es al revés exactamente.
Pero está bien,
no importa. No te preocupes.
¿Qué tal todo por allá? Yo sí estoy en Los Ángeles ahora.
Oye, a ver, primero que nada, ¿cómo es que cubano-rusa? ¿Cómo es eso?
Así, ¿cómo es eso? Pues eso es resultado a un padre cubano y madre rusa, nacida en La Habana.
Ah,
pero ahorita que ya tienen la vacuna rusa, pues te vas a ir a Rusia, ¿no? Para ponértela, ¿no?
No, pero ya los cubanos van a tener
también vacuna. Ah, claro, también no, vacuna también, a los cubanos.
Ya está, tú ya la libraste.
La verdad es que en Cuba tenía muy pocos casos, la verdad, yo me sorprendo. Mi papá sigue viviendo en La Habana y yo hablo mucho con él y la verdad me dice, pues tiene muy pocos casos, no sé, 40, 50, 100 nuevos casos, así como que lo tienen bastante controlado, la verdad, los cubanos, ¿qué te puedo decir? Muy orgullosa.
Oye, y con esta, digamos, con lo que estamos pasando en este momento de la pandemia, tú compusiste una canción que se llama Cuarentena.
Así es. Cuarentena, pues te cuento un poquito. Cuarentena nació en realidad en la Ciudad de México. Yo había acabado de terminar un proyecto en Veracruz, estaba en Ciudad de México. Esa noche, digamos, estaba en mi cama tratando de dormir cuando llegan estos vecinos. En realidad, esa semana habían llegado en varias ocasiones a las 11 de la noche. Y por eso la canción dice, ¿por qué llegan a las 11 de la noche en cuarentena? Porque yo estoy tratando de dormirme y están estos vecinos con sus gemidos y sus ruidos, ¿no? Preguntando un poco mi noche. Hasta que, bueno, digamos, yo tomé la pluma, me puse a escribir, porque dije, yo tengo que documentar esto. Obviamente, ajá, muchas veces documento las cosas y no las comparto, son para mí. Pero bueno, en este caso, la verdad, quise compartir esta canción y darle un color diferente a esta cuarentena, porque la verdad hemos sufrido demasiado con eso y quise mostrar un poco más el lado sensual de esta cuarentena.
Ay, bueno, pues a lo menos la tomaste del lado amable, porque mucha gente pues sí se la pasó, pues le costaba mucho trabajo quedarse encerrada, que mucha gente le costó mucho trabajo mantenerse con las mismas personas ahí juntas, gente que decían que eran de su familia, que eran sus hijos, eran sus esposos, entonces se sacaban de onda. Pero bueno, que lo encontraste del lado, el lado pues creativo.
Sí, mira, la verdad es que a mí también, yo tuve muchos altos y bajos, yo me enfrenté con una ansiedad impresionante también, no te creas, yo viajé en el mes de marzo, cuando pues no debería estar viajando, pero era o viajar o quedarme sola en México, digamos, y yo decidí venir a Los Ángeles. Entonces, pues, obviamente tuve que empacar todo un minuto para otro en el set. La verdad, terminando este proyecto en Veracruz también era una locura porque veíamos puras malas noticias y de repente estamos en un set con extras todavía grabando y obviamente hubieron gente que se desmayó, le dieron panic attacks en el set porque pues estábamos, ajá, muy, muy nerviosos. Ajá. Yo empaqué rápidamente y afortunadamente empaqué en todos estos bultos esta canción. Me dejó la Ciudad de México y pues nada, la cuestión es que llegué a Los Ángeles pero con muchísima ansiedad y afortunadamente la música siempre me saca como de estos momentos difíciles y enfoqué mi energía en ver el lado positivo, ¿no? En canalizar todas estas energías en la música.
Oye, sabemos que también tienes una carrera como actriz y supongo que, pues digo, en esta cuarentena todas las producciones se pararon por allá en Estados Unidos. Lo bueno es que, como bien dices, tu carrera como cantante pues te sacó de eso, ¿no? ¿Prefieres más la carrera de actriz?
Mira, la verdad es que yo desde los siete años estoy en la música, tocando el piano, componiendo. Yo sé que mucha gente no me conoce más por el lado actoral. Uh-huh. En realidad en la música llevo muchísimo más años. Pero bueno, así es el arte, a veces, si no por un lado, por el otro. Y en México, digamos, me conocieron con el personaje de Irina Kirichenko, de la mafia rusa, pues en La Piloto 2. Y pues la verdad, claro, yo amo actuar, es una de mis pasiones también, ¿no? Pero digamos, cuando se trata de la música, se trata de algo más personal, ¿no? Porque al final del día es mi voz, es lo que pienso, son, claro, mis sentimientos y emociones. Entonces, digamos que tengo algo más personal que compartir, de cierta manera.
¿Y te gusta ser villana? Porque ahorita estaba revisando, te estaba stalkeando.
Sí, durísimo. Durísimo.
Y descubrí que eres,
Ya bajó como 20 fotos tuyas.
Sí, no, ya las voy a repartir entre mis amigos.
Cuidadito.
Ya las vio tanto que se las va a acabar.
Sí, ya me siento, ya tengo rojo en los ojos.
Le quitó la esencia.
Oye, pero ¿te gusta, digamos, la parte de ser la villana de la película, villana de la serie?
Mira, la verdad me divierte muchísimo, porque ¿para qué te voy a mentir? Pero también me gusta la variedad, porque al final del día me gusta la actuación para poder, digamos, vestirme de diferentes personajes. Y un día me gusta ser la villana, pero también al otro día me gusta ser una guerrera, me gusta hacer diferentes cosas. La idea de ser actriz, digamos, es personificar diferentes personajes, ya valga la redundancia. Y pues sí, la verdad lo disfruto mucho, me encanta ser la villana, creo que también todo esto de ser villana es muy mágico, ¿no? La gente le gustan los villanos y la verdad me divierte mucho.
Oye, Ilsa, ¿y ahorita qué estás haciendo allá en Los Ángeles?
Pues estoy escribiendo muchísimo, la verdad, estoy como inmersa en todo el tema de la producción musical, todo este tema de la cuarentena también me ha dado espacios para explorar con la tecnología, con programas de producción musical, el Logic, por ejemplo, todo el video, no sé si llegaron a ver el video de cuarentena, que por cierto los invito a verlo.
Sí. No.
Este video fue grabado en casa, aquí sin lujos, digamos, de tener una producción ni nada, eso fue grabado en casa con mucha creatividad y con muchas ganas de compartir esta historia.
Pues es que las casas aquí en la Ciudad de México son chiquitas, nunca hubiéramos podido grabar un video así. Aquí es la cocina.
Esta casita es muy pequeña, no te creas, esta casita es muy pequeña y donde yo vivo, la verdad, también es muy pequeña, pero bueno,
¿Cuál es un palacio? Ya nos contaron que es todo un palacete. Digno de los Ares.
¿Y hablas ruso?
Hablo ruso, hablo inglés y pues español.
Y cubano.
Dinos algo, escuchen Charros contra Gangsters.
Manden la vacuna a Charros.
Я говорю по-русски очень хорошо, я жила в Москве 10 лет. Мама русская, папа кубин.
No importa, está bien.
Ya me prendió. Bueno, oye, pues muchísimas gracias, mi querida Ilse. Oye, y el tema cuarentena, ¿dónde lo puede encontrar la gente que lo quiere escuchar? Está en descarga digital, ¿no?
Pues lo puede encontrar en todas las plataformas digitales, obviamente en iTunes, en Spotify, en todas las demás. Y el video obviamente está en YouTube, en mi canal de YouTube.
Ah, Ilse pues Ponco. Pues Ilse Ponco, un placer de verdad que ha estado con nosotros, ¿eh?
A ustedes, por favor, muchísimas gracias por su tiempo.
Un abrazo.
Ahora háblanos en cubano.
Un fuerte abrazo, chicos.
Cuídate mucho, hasta nos pronto. Vemos.
Igualmente.
Bye.
Ilse Ponco, cantante cubano-rusa, está lanzando su tema Cuarentena. Escúchelo, bájelo si quiere, descárgalo, está en streaming, puede ver el video. Es una mujer muy guapa.
Guapísima. Ilse Ponco, qué nombre también.
Ilse Ponco.
Ilse Ponco. Se hubiera puesto Gloriela.
Matrushka.
La Matrushka.
Mamushka.
Hacemos una pausa y regresamos. Bueno, vamos a ver todas las llamadas. Ya en todas me comparan a mí así. Me comparan con Ciro, lo cual para mí es un honor. Pero todavía no. Vamos y venimos.
Errar es humano. Y perdonar divino. ¿A poco no se siente chido negar que fuiste uno de los 30 millones? Si aguantas este corte largo pero ancho, descubrirás por qué es tan chido. Después del corte, somos más políticamente correctos. Todas y todos estamos de vuelta en Charros contra Gangsters.
Ayer circuló un video y en tele y redes sociales. En tele y redes sociales ayer circuló un video de un funcionario ratero y otros dos que tres vivales con maletas de dinero para comprar voluntades. Entero con sobornos millonarios y maletas de dinero. Saludos Odebrecht, ¿también? OHL, ya se cambió el nombre, creo. Bueno. Hay que seguirle la pista ya a corruptos y bandidos. A corruptos y bandidos hay que seguirle la pista. Esos que engordan la lista de tranzas y mantenidos son los mismos contratistas con diferentes partidos. Ah, ¿verdad? La polémica desata, te lo digo en mi cantar. Te lo digo en mi cantar, la polémica desata. Hacen quedar como rata, como los más del PRI, el PAN, Barbosa metió la pata y no lo quiere aceptar. ¿Yo cuál pata? ¿No andabas en un pacto por mendigos, carnal? Sentían dueños cuando estaban gobernando. Cuando estaban gobernando del país se sentían dueños. Nos trataron con desdeño, del PRI y el PAN voy hablando. Nos robaron hasta el sueño y hoy quieren seguir robando. No, carnal, ya estuvo suave. Ya me voy, van a pegar por hocicón. Vámonos, pariente. Ay, no más, no más. Ay, no más, no más. Como me cerré, porque viene el toro que te dije ayer. Ay, no mano más, ay, no mano más, ay, no mano más.
En tiempos de cambio, solo los mejores seguimos a flote. Luego del corte, te contamos el secreto de los 6 años de Charros contra Gangsters. ¡Regresamos!
Amigo, amiga, ¿qué vas en tu auto? ¡Voltea a ver a tu acompañante!
¡Qué enfermo estás!
Ahora, pregúntate seriamente, ¿qué hago aquí?
¡Siguiente!
Te lo decimos en Charros contra Gangsters.
¡Te odio! ¡Te no. odio! ¡Te odio! No.
Estamos de vuelta, Charros contra Gangsters, escuchando a una banda que se llama Spoon, originaria de Texas. La que se llama Do You. Bastante buena rola.
No había otra que se llama Spoon, pero también era como más ruidosa. Estos son más...
No, son muy fresitas.
Fíjense que ahora que vea al abogado Becerro, le voy a cobrar un paquete de hojas porque ya se me acaba.
No manches.
De tantas llamadas que
la
han
mitad
llegado.
Son gritos y sombreros, la otra mitad son demandas también.
Fíjense que tenemos en línea telefónica... Y de verdad es un gusto que esté con nosotros Paola Félix Díaz, titular del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Paola? Un gustazo. Qué bueno que nos tomas la llamada hoy.
Ya llegué. Miyagi, Jairo. ¿Quién más está ahí? Memo.
Memocles.
El Lord Pacas, como le dicen.
Simón. ¿Cómo estás, Paola?
Muy bien. Pues ya los extrañaba, en verdad, y con buenas noticias, porque ya ahorita ya vamos avanzando, ¿no? Que eso ya es algo bueno, sobre todo para el tema económico, el tema de que ya el encierro, pues sí da ansiedad, o sea, yo ya no sé ustedes, pero ustedes porque salen al programa, pero estar en casa, en verdad se vuelve uno ya hice de todo, o sea, ya lo que no se imaginan, ya lo hice.
Ah, no quiero imaginarlo, Paola.
Oye, pero ya con la reapertura de cines, ¿vas a salir al cine?
Pues, o sea, sí, aunque no me dan tantas ganas, no crean que se antoja tanto salir.
Ajá.
Yo creo que hay varias cosas que podemos hacer y que todavía podemos hacer desde casa, porque aún así pues estamos en semáforo naranja, pero poco a poco reactivar, poco a poco la economía, todos los empleos, toda la gente que también ya debe estar desesperada de estar en casa, que al final en verdad fue una experiencia distinta para todo, cada quien la vivió de manera diferente, pero llega un momento, por ejemplo, hace unos días nos invitan a una boda y dices, oye, ¿cómo puede ser que todavía estén ahorita organizando bodas masivas de 400 personas cuando pues todavía en algunos estados están en semáforo rojo? Todavía no es seguro porque al final estar en una aglomeración donde hay tanta gente pues es un riesgo, ¿no?
Claro.
Y ya nos cayó el 20 decir, no, pues ¿cómo nos vamos a ir a arriesgar? No era aquí en la ciudad, ¿verdad? Pero dije, no, y yo no me yo como funcionaria tengo que poner el ejemplo.
Así es. Pero pues entonces, que... no, a ver, pero ¿por qué no irías al cine? Porque sí todavía hay como frío, ¿no?
No, les voy a decir, porque tengo ahorita, o sea, y ahí les va que contar. No sé qué películas hay, no me he puesto a ver qué cartelera. Y hace poco estuve viendo varias películas que ya subieron, se ve que como los cines estuvieron cerrados, la subieron a las plataformas de Netflix y Amazon. Uh-huh. Y pero bueno, ya es una buena noticia, ya están los cines, ya están los museos con la capacidad del 30%, ya abrieron las albercas, ya abrieron quien le gusta ir a rezar y ya quiere salir a visitar su templo, su iglesia, su congregación, ya están abiertos los centros religiosos, ya también los centros comerciales, que ya estaban, pero pues ya los que tal vez no estaban al 100% abiertos, que tenían gimnasios y todo, pues ya están abiertos. Los restaurantes al 30%, aunque tengo que aceptar que todavía no he visitado yo restaurantes. Y pues los bares se están haciendo el cambio de uso de suelo, ¿no?
Claro.
Y todos tienen las medidas sanitarias y la ocupación del 30%. Pues lo que ya queremos es poder empezar estos eventos grandes, estos eventos que generan turismo en la ciudad y que generan pues la derrama y el empleo para los pequeños, micro, tanto formales e informales, que son toda esta cadena de empleo que el turismo genera para nuestro país y sobre todo en la capital. Entonces, pues yo creo que poco a poco tenemos mucha mucha esperanza, mucho ánimo. Uh-huh. Y hay varias cosas que ahorita les voy a platicar y que ya Memo me hace una pregunta y le dije, a ver, pregúntame, pero al aire.
Platicábamos del Festival de Día de Muertos, que es en noviembre, es una festividad que los últimos años ha tenido gran fuerza aquí en la ciudad, atrae un montón de turismo de todos lados. ¿Habrá en la ciudad?
Bien, hicimos un proyecto. Ajá. Y lo estamos trabajando de manera digital. Es una plataforma vía streaming con actividades interactivas, pero necesitamos, todavía nos hace falta el visto bueno de la jefa de gobierno. Hay muchas cosas que tienen que autorizarse, tanto el tema de las medidas de salud, porque aunque sería digital, si queremos hacer un streaming del desfile, pues el desfile se tendría que llevar a cabo en un lugar cerrado. Y eso significa, la vez pasada participaron alrededor de 4,000 voluntarios. Uh-huh. Tuvimos a más de 2 millones de personas en las calles. El desfile tuvo más de 80 millones de impactos a nivel internacional. Participaron los estados, se llamó Desfile Internacional de Día de Muertos. Entonces, yo creo que ahorita, por todo lo que ha pasado el tema de COVID, tenemos también que hacer algo que sea como un luto, pero sobre todo una tradición que podamos compartir con el mundo, porque yo creo que es el mensaje que estaría dando México, la ciudad, de decir, esta tradición tan importante que es este luto a los que ya no están, y esta fiesta con los altares, con las tradiciones, poderla llevar a otros países y poder decirles, este evento se lo dedicamos a ustedes. Entonces, un gran homenaje para todos los que han perdido un familiar, para los que han perdido un hijo, un padre, un hermano, un tío, y poder decir, esta tradición la compartimos al mundo. Va a haber también, hay una propuesta de que todos encendamos una vela. En fin, hay varias cosas que ya tendrá que anunciar en su momento pues la jefa de gobierno, y que esperamos también que la industria privada, todo el sector, las cámaras de restaurantes, cámara de hoteleros, la IP, que al final son quienes están impulsando para que podamos rescatar esta tradición y no nos quedemos sin Día de Muertos. Uh-huh. Pues creo que va a ser importante también su apoyo, que ya lo tenemos, y su empuje para que se pueda lograr. Ellos están poniendo un 90% del dinero que se necesitaría, y el fondo mixto pues aportaría algo, pero pues ya sería una aportación mínima.
Ah, mira. Pero también hay algo que nos ibas a platicar del Palacio de Bellas Artes, ¿no?
Ah, sí, bueno. Van ¿quién es? ¿Miyagi? ¿Jairo? Ya no soy Miyagi.
No, yo soy Jairo.
No, yo Jairo, soy a ver, no es cierto.
Yo soy Jairo, mira, reconoce, es mi voz, yo soy Jairo.
Esa dulce voz, ¿de quién más?
¿De quién más va a ser?
Yo, a ver, ahí hay el Kimbal, comparte en su canal de YouTube el concierto de Star Wars.
Ajá.
Entonces, para todos los fanáticos, que son muchos, incluyéndome, el canal de YouTube de Bellas Artes ha subido de manera íntegra el concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional, que llevó a cabo desde el Palacio de Bellas Artes, interpretando los temas más famosos de John Williams, que es, uh-huh, el compositor. Y bueno, es algo extraordinario que no se pueden perder. Lo pueden ver desde la plataforma. Quien lleva la dirección es el maestro José Arturo González. Uh-huh. Incluye, bueno, fanfarria de Star Wars, el tema principal, el tema de la princesa, ay, se me fue, Leia, la marcha imperial de Darth Vader, el tema de Yoda, el desfile de los Ewoks, etcétera. Y también tiene la dirección de escena, es una obra de arte. Entonces, quien pueda y quiera verlo y quien sea seguidor, lo puede encontrar. Ajá. Es la música de Star Wars, lo puede buscar en YouTube, en el Instituto Nacional de Bellas Artes. ¡Órale! Es algo extraordinario. Y también tengo otra actividad que creo que les va a interesar mucho. Ajá. Que es el Consejo Mundial de Lucha Libre. Celebra su 87 aniversario, imaginemos esto. O sea, es una de las tradiciones. De hecho, este año, si no hubiera pasado todo lo del COVID, el Fondo Mixto hubiera trabajado su tema de promoción, era la lucha libre y el mariachi.
¡Órale! Entonces, el consejo.
Va a haber una, el 25 de septiembre va a haber una, ya van a saber la cartelera, va a haber ya funciones semanales a partir del 4 de septiembre, a puerta cerrada, para quienes son fans de la lucha libre o si llegara a ver algún turista en la Ciudad de México, pues son actividades que, como les digo, poco a poco, pero ya empiezan a abrirse y son cosas que podemos ir haciendo poco a poco. Todavía no hay la información de la cartelera, pero en esta semana o la siguiente ya la podremos encontrar en sus redes, y al final sabemos que a partir del 4 de septiembre ya estarán ahí, y también la transmisión de los viernes espectaculares será a través de la plataforma de Ticketmaster Live, que ya sabemos que ahí pasan todo lo de la lucha libre. Esas serían actividades, y bueno, series he visto muchas, pero no sé si quieran mis recomendaciones de series.
Mira, más bien quisiera saber, Paola, si tienes, que eres fanática de algún luchador, cuál es tu llave favorita. ¿Eres técnica o ruda?
Cuéntanos. Me gusta rudísimo. El santo y la ruda.
Pensé que ibas a decir qué bonito.
Qué bonito y...
No, el santo, pues cómo no, el santo.
No.
Ahí es el Blue Demon. Y hay otro, hay muchos, ya iba a empezar a cantar el santo, el cavernario, pues todos, es parte de nuestra cultura y de nuestra vida como mexicanos. Yo creo que la lucha libre es un símbolo de mexicaneidad y es un símbolo de nuestras extraordinarias tradiciones, de un deporte extraordinario que, de hecho, pues el próximo año esperamos que se pueda lograr. Cuando iban a estar las Olimpiadas, íbamos a hacer un intercambio de sumo en el Monumento a la Revolución y un intercambio de lucha libre en las Olimpiadas de Tokio, en algún espacio que estábamos colaborando ahí con los turoperadores y con los encargados del turismo. Ajá. Esperamos poderlo hacer el siguiente año, pero pues ya que llegue la vacuna, porque esto yo no le veo, hasta que no tengamos la vacuna, pues ya vamos a poder estar al 100.
Claro.
En modo de hacer eventos masivos de 2 millones de personas, pues no se puede mientras exista el COVID en este momento. Es la realidad, así de neta.
Ah, pues mira. Pues Paola Félix Díaz, titular del Fondo Mixto de Promoción Turística de la CDMX, muchísimas gracias por estar con nosotros, Paola, como siempre.
Ay, ya saben que los quiero un friego, les mando un abrazo con todo cariño, les doy a quien me escuche mi Twitter, que es @larapaola1, y mi Instagram, Paola Félix Díaz, para que me sigan, me escriban, me pregunten, y también molesten a Charros contra Gansett para que todos los miércoles me tengan ahí con ellos. Bueno, cada 15 días.
Bueno.
Que ya para mí es un honor. Les mando un
beso. Un abrazo, grande. Paola.
No, muchísimas gracias, Paola.
Abrazo a todos, los quiero mucho.
Un abrazo.
Paola Félix Díaz, titular del Fondo Mixto de Promoción Turística de la CDMX. Ya escuché usted, lentamente está empezando a tomar su camino, digamos, normal, todo el sistema de entretenimiento de la capital. Y había que esperar a ver.
Le están quitando el polvo.
Pero,
el polvo de los tiempos, pero con calma.
Todavía falta.
Sí, todavía falta. Ahorita lo importante, Miyagi, es aparecer en las listas de los Oya. Es lo in.
Ya me estoy revisando, creo que sí están,
es
cierto.
Ahorita lo importante es que no nos demande Becerro, eso es lo importante.
No, ahí va a estar Inma, lo que va a estar Inma sale ahí. ¿Saliste con lo de los Oya? Sí. Ah, qué bueno. No, pues no eres nadie.
No eres nadie. Hacemos una pausa y regresamos. Esto es Charros contra Gansett. Está falta mucho más, así que ya son 8:20 y qué rápido. Vamos y venimos.
Charros contra Gangsters es la suma absoluta y universal de la cultura, la información y el entretenimiento. ¡Ja! ¡No es cierto! Pero siempre quise hacer una cortinilla igual a las de otras estaciones. ¡Regresamos! 29 letras, 7 palabras, un sentimiento.
Hola, ¿cómo hago para que te muevas?
Somos el mejor programa de la radio.
¡Quiero bailar!
Ya regresamos a Charros contra Gangsters.
Muy bien, estamos en Charles contra Gangsters, amigos por los parlantes, esta vuelta melodía, ¿qué es Miyagi?
Van Halen, Van Halen, Why Can't This Be Love, del 5060, ¿cómo se llama?
Esa me gustó.
Oye, un saludo a todos los que nos han mandado mensajes
pero
de WhatsApp.
Mira, hay miles de miles, ya llevamos más de 100 mensajes en menos de 90 minutos, es decir, es un chorro.
También acá en Facebook un montón de mensajes. Gracias, gracias a todos los que...
Bueno, hasta faxes nos han mandado.
No, o sea, es que hay mensajes de todo. Bueno, particularmente refiriéndose al abogado Becero, unos a favor, otros en contra, como siempre. Ahorita que nos dé tiempo los leemos, pues es que son muchísimos, ¿no? Sí. Pero miren, antes de eso, vámonos directamente con Michelle Griffin. Michelle, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación.
Bienvenida.
Ella es editora de Penguin Random House y nos traes tres buenos libros, tres buenas recomendaciones para este miércoles. Y son libros bastante padres, ¿no? La neta.
Así es, para que nos sigamos quedando en casa porque, bueno, o sea, ya se está abriendo poco a poco. Ahorita estaba escuchando a Paola Félix y todo lo que ya está, en actividad, pero bueno, hay que tomarla con calmita para no contagiar.
Claro.
Y para poder llegar a diciembre a celebrar algo, ¿no creen?
No, pues al menos a mi cumpleaños, ¿no? En noviembre ya, para que lleguemos ya enteros, ya basta.
¿Habrá pavo?
Va, me parece de buena fe.
Para el pavo, para el bacalao.
Para el pavo, el bacalao.
Para el bacalao, para mi cumple, para pues el día de muertos.
Romeritos de una vez, pues ya.
El romerito.
Pero a ver, Michelle, cuéntanos un poco, nos traes cuentos de buenas noches para adultos estresados.
Así es, o sea, no hay, ¿a poco no hay mejor momento para un libro así? Porque parecería que aunque estamos en casa estaríamos menos estresados, pero yo no. De lo único que oigo de toda la gente es que está aún más estresada.
No, sí. Aguanta los chamacos, aguanta...
Aguanta tu pareja.
Sí,
lava los trastes, Jairo.
Lava los trastes otra vez.
Otra vez.
El altero de ropa sucia.
El alterón para planchar.
A uno que otro suegro.
Híjole,
no,
sí.
No, esos no los dejamos entrar. No nos vayan a pegar algo.
Entonces, pues sí, este es un libro especial para ayudar a los adultos a recordar esta experiencia de leer, porque siento que pues se nos ha olvidado. Pensamos que tenemos que sentarnos y leer una novela completa de 900 páginas de un jalón, o si no, no cuenta. Y en realidad, este es un libro que nos va a ayudar a recordar la experiencia de sentarnos, de acurrucarnos, de justo antes de dormir, leer unas cuantas páginas, y entrar en otro mundo, imaginar, y pues con eso poco a poco llevarnos al país de los sueños. Esta antología es una selección de cuentos, relatos y poemas, clásicos sobre todo, de autores pues desde García Lorca, Oscar Wilde, Chekhov. Probablemente se acordarán del Romance de la Luna Luna, un poema precioso de García Lorca que tal vez les tocó declamar en la primaria, ¿no? Era el típico que te hacían aprenderte de memoria. Mm. Pero no, ya.
Yo iba a escuela ahorita, pública.
Ahorita para dormir, fíjense que está muy bien. En la primaria tal vez no te hacía mucha gracia, pero ahorita es una muy bonita lectura para antes de dormir. Hay otros cuentos como El Gigante Egoísta de Oscar Wilde, sí. Que es muy lindo.
Ese es muy triste.
¿No viene ahí el seminarista de los ojos negros?
No, no, sí, o sea.
Miyagi lee el almohadón de plumas de Quiroga y se duerme.
Me duermo. Tengo sueños, tengo buenas pesadillas. No, pero es que los de Oscar Wilde...
El almohadón de plumas, qué horror.
Los cuentos de Oscar Wilde son súper tristes.
No, la rosa. La rosa y el...
El Ruiseñor y la Rosa.
Ah, no.
No, horror. no, yo no pude dormir después de leer ese.
Pero ya lo escribió en la cárcel, ¿no? Ya lo...
Por eso lo metieron al bote, güey.
Ay, nos recomiendan otro libro.
El gigante, no, el gigante
no, Ruiseñor. Estos relatos justamente que no son sangrientos, no hay drama y tampoco emociones fuertes. Son relatos para ayudarte a dormir. Es más, así se las pongo. Un lector lo califica como el libro perfecto para mandarte a dormir, y esto lo dice como un cumplido, no lo dice como una crítica. Lo calificó con 5 estrellas, así es que ahí se los dejo.
No, yo estoy leyendo Asesinato de Leñero para dormir, fíjate.
No, pues así como...
No, está bien manchada esa.
Está bien manchada, no. Pero bueno, oye, también tienes cuentos para niños que se atreven a ser diferentes, 2.
Exactamente, Miyagi, seguramente te suena mucho, pues tú relataste la historia de John, Carlos y Tommy Smith para el volumen 1, del que sacamos audiolibro hace poco. Y ahora, este volumen 2, siguen siendo las historias de vida de niños que tuvieron alguna dificultad, que decidieron tomar un camino diferente a los demás niños, o que de algún modo marcaron la diferencia en su sociedad y en su comunidad. Uh-huh. Y bueno, este volumen 2 trae historias de nuevos personajes, como André Agassi, pues el tenista que muchos sabemos que era el tenista que odiaba el tenis.
Es muy bueno, es una de las mejores biografías de un deportista.
Así, ¿no? ¿Y hasta dónde llegó? Así, sí. Uh-huh. con ese odio, ¿no?
Mira, también está Jackson Pollock.
Está Jackson Pollock, está Banksy, el artista callejero inglés, que pues ha sido muy juzgado por su medio, pero aún así, pues tiene todo un discurso, ¿no?, a través de su obra. Está Ed Sheeran, el cantante inglés, está Michael Phelps, el nadador olímpico, también está Ricky Martin... Y bueno, esta versión es muy parecida a la anterior, son cuentos cortos, igual para que los aguanten los niños, son muy entretenidos, igual los aguanta el adulto que los está leyendo, que el niño que los está escuchando.
Claro.
Y bueno, hay una ilustración acorde al personaje y a su historia en esa misma página, ¿no? Entonces es algo muy, muy, muy breve, pero muy apropiado para antes de ir a dormir.
Para que los niños tengan, como ejemplo, a Ricky Martin y muñecos de papel.
Oye. ¿Muñecos de papel? ¿Solo tú te acuerdas de eso?
Oye, Michelle, estaba platicando con Michelle Griffin, quien es editora de Penguin Random House. En del primer volumen de cuentos para niños que se atreven a ser diferentes, hubo audiolibro, como bien recuerdas. De este no habrá audiolibro, porque estaba muy padre. En el primero había pura estrella del micrófono, como yo. Y estaban muy chidas las historias. ¿De este no va a haber audiolibro?
Este sí va a haber audiolibro, pero también lo vamos a sacar con un poco de tiempo después del libro impreso, porque pues ya sabes todo el trabajo que implicó pues juntar a todas estas voces importantes que dices.
Claro, importantísimas.
Y coordinarlos a todos, entonces queremos seguir teniendo esta misma calidad y pues todavía, como acabamos de lanzar el volumen 1 en audiolibro, nos claro. va a tomar un ratito y ya vamos a sacar el volumen 2, pero mientras pueden ir escuchando, leyendo las historias.
Y también traes el libro de Filipo, de Pedro Alonso Ochoro.
Ajá, el libro de Filipo, que ustedes ubicarán a Pedro Alonso Ochoro mejor como... Berlín, el personaje de La Casa de Papel, ¿se acuerdan?
¿Cuál es el Berlín? ¿Tú?
Berlín es el hermano maldito, que al final no es tan maldito.
Sí, que solo toma vinos de $8,000. Sí, ya sé cuál.
Chale.
Es que es el más pipiris nice.
Se identifica Jairo.
Ese mero. Ajá. Escribió una especie de autobiografía, pero bueno, él lo recuerda como una vida pasada. De justamente Filipo, que es un soldado romano en una misión por Oriente, ¿no? Y esta misión consiste en localizar potenciales enemigos que, pues, podrían ser un obstáculo para la expansión del imperio. Pero él lo cuenta y lo vive como una vida pasada real, ¿no?
Okay.
Y el libro es muy bonito, pues tiene ilustraciones de Magú. Entonces, aquí sí es una novela, ya un poquito más larguita, por si les cuesta más trabajo dormir, pues ya se van a acabar los otros dos libros. Uh-huh. Y esta sí tiene sus buenas 250 páginas. Pero van a ir acompañadas de unas ilustraciones hermosas, entonces también se los recomiendo mucho. Y bueno, en la voz de él, que es súper fresca y también muy, muy amigable para leer.
Pero dices que el libro de Filippo tiene ilustraciones de Magú.
¿Perdón?
¿El libro de Filippo tiene ilustraciones de Magú?
Sí.
Ay, no, qué feo.
Con sus narizotas.
Con sus narizotas y sus caras cuadradas. Eso está mal. Quieres dejarnos con pesadillas, ¿verdad?
Sí, pero ahí sí está, sí, ahí no está tan para lectores tan asustadizos, ¿eh?
Ah, bueno, okay. Pues muy bien, mi querida Michelle. De todos estos, ¿cuáles recomiendas tú para empezar, de los tres?
De los tres, yo les recomiendo cuentos para adultos estresados. Bueno, cuentos de buenas noches para adultos estresados. Porque son cortitos, entonces esto también te va a ayudar a empezar a la práctica de leer. Y ya después te vas con algo más larguito.
Ah, mira. Pues está muy bien, Michelle. Ya todos están disponibles en descarga, en físico, en todo.
Todo. En algunas librerías que están abiertas, en esas mismas librerías que tienen envío a domicilio, en Amazon, que también está enviando a domicilio, en descarga ebook y en descarga audiolibro, menos el de cuentos para niños que se atreven a hacer diferentes dos, que viene pronto.
Ah,
y esperemos
perfecto.
Tener algunas de sus voces ahí.
Ah, pues va a estar bien bonito. Muchísimas gracias, mi querida Michelle Griffin.
Gracias, Michelle.
Les agradezco a ustedes el espacio y el tiempo y bueno, hasta la próxima.
Sí, hasta la próxima, gracias. Michelle, gracias.
Sí, un abrazo.
Abrazos, bye bye.
Abrazotes.
Michelle Griffin, editora de Penguin Random House, que nos trajo Cuentos de Buenas Noches para Adultos Estresados, de Lucy Monaghan, Cuentos para Niños que se atreven a ser diferentes, dos, de Ben Brooks, y el libro de Filippo, de Pedro Alonso Ochoro. Este está bien padre, el de Cuentos para Niños que se atreven a ser diferentes, está muy bonito.
¿Cuándo saldremos ahí? Nunca.
No manches.
Yo ya salí en el
primero.
Tú ya
eres diferente, pero de una manera dudosa y siniestra.
Oigan, bien rápido, fíjense que vives con tu pareja y les encantaría comprar casa, pero no están casados, eso ya no importa. Si ambos son derechohabientes del Infonavit, existe una solución. Gracias a Unamos Créditos Infonavit, dos personas pueden unir sus líneas de financiamiento para adquirir una casa nueva o existente, aunque no estén casadas. Papás y mamás con hijos, hermanos con hermanas, tíos y sobrinos, entre amigos y parejas, todos pueden unir su crédito Infonavit. ¿Qué esperan? Precalifíquense en micuenta.infonavit.org.mx. Infonavit comienza un hogar. Hacemos una pausa y regresamos. Esto es Charros contra Gangsters.
¿Quieres salvarte del reggaetón? ¿Y esos sonidos que solo te hacen pensar en Omar Chaparro como un buen actor? Charros contra Gangsters regresa después de un corte, solo con la mejor música para una debida sinapsis. En Charros contra Gangsters no somos feos, solo somos incómodos de ver.
¿Tú de qué te ríes, cerdito?
¡Ya volvemos! Espera un poco.
¡Tengo que ir al sanitario!
Estamos de regreso en Charros contra Gangsters, escuchando a las Go-Go's. Creo que se llama Arlips Arcil, o algo así. Bueno, sí, ese es. Es buena rola, ¿no?
Sí,
no,
a mí me gusta mucho. Yo soy muy fan de las Go-Go's, muy, muy, muy fan. Y de hecho, quería preguntarte antes de iniciar, mi querida Marcela.
Hola.
Ay, hola, Marcela.
Bienvenida seas.
Me vio, no me saludó cuando entré a cabina.
Tú pues ya sabes cómo es de veleidoso.
Uno está aquí pintado.
De veleidoso.
Pero... ¿Tú sabes dónde encontrar el documental de las Go-Go's? ¿Tienes una idea o no?
No, yo también lo he estado buscando y Debería haber como una bonita plataforma de puras películas musicales y de puros documentales de música. Sí. Pero les busco el dato y les platico la próxima semana o se los mando, sí, por Twitter.
Porque lo venden en Blu-ray o DVD.
¿Lo venden en Blu-ray?
Sí, yo el otro día, sí, estoy buscando.
Pero sí, en no, línea, pero pues yo no lo he encontrado que lo vendan aquí en línea. O sea, sí es como de aduanas, con importación.
Con calidad de exportación, de importación.
De importación.
Sí. Ah, órale. Oye, pues ¿cómo estás, Marcela?
Bien, bien, viendo aquí en la cabina como más de ciencia ficción de lo normal.
¿Por qué?
Porque están los estos...
Ay, sí, ah, ay, sí, ya me parece que estamos invadiendo Marte, güey. O sea, sí.
Es como en Brasil, ¿te acuerdas de Brasil?
Es como
en que salían todas las tripas de la nave. Sí.
Sí, es que sí, parece que estamos afuera en una caminata lunar.
Pensé que hasta lo habían ambientado para la conversación de Ray Bradbury. Y dije que sí.
Ándale, exactamente, fíjate. Lo descubriste.
Y ya la producción alcanzó otro nivel.
Memo, no. No lo creo. Pero es el centenario de Ray Bradbury.
Sí, este 22 de agosto es el centenario de Ray Bradbury, que es este gran escritor de ciencia ficción. Digo, escribe también sobre otras cosas, principalmente horror, fantasía y demás. Pero es uno de los escritores más influyentes de ciencia ficción que ha habido no solo en la literatura estadounidense, sino en general en el mundo. Y cumple 100 años de haber nacido en un pueblito llamado Waukegan, en Illinois. Y bueno, alrededor del mundo lo van a celebrar con distintos eventos. Aquí en México va a haber algunos también por internet, por supuesto, puras videoconferencias y demás. Ahorita les doy bien el dato de uno en particular muy interesante que está curado por Bernardo Fernández Beff. Entonces, ahorita les paso bien ese
por
dato.
Beff. ¿Por Beff?
Sí, Beff. Beff, gran fan de Ray Bradbury.
No, pues ha estado poniendo varios cómics y dibujos, sí, alrededor. El tío.
El tío Rey siendo feliz, alimentando una criaturita ahí extraña y marciana.
En Marte.
Así es. Y pues a partir de esta celebración del centenario de Ray Bradbury, yo quería que platicáramos un poco sobre películas no solo basadas en su obra, porque pues, sí las hay por supuesto, pero en general sobre cómo la ciencia ficción, de la manera en la que lo usaba Ray Bradbury y de la que la han usado otros autores y directores de cine, pues sirve también para pensar en temas bien complejos que otro tipo de ficción no necesariamente puede, digamos, atacar de la manera más exitosa. Pero antes de eso, hay una película en particular que a mí me gusta mucho, basada en la obra de Ray Bradbury y que de hecho él hizo parte del tratamiento para llevarla a pantalla, que es The Beast from 20,000 Fathoms de 1953. La dirigió Eugene Lurie y es la primera película de acción en vivo que tiene una criatura gigantesca dinosauresca destruyendo ciudades.
¿Antes que los nipones?
De hecho, Godzilla, la de 1954, está inspirada en esa película, en la que hizo los efectos de esta criatura que está destruyendo Nueva York. Los hizo otro rey, el rey Harryhausen, que es este maestro del stop motion, de la animación cuadro por cuadro, que hizo grandes películas en los 50, sí, 60. Y también fue su centenario este año, pero el 29 de junio.
¿También el centenario?
Ray Harryhausen nació el 29 de junio de 1920.
¿En qué momento de...?
Un gran año para esas...
Sí, ¿en qué momento de Monster Inc. le rinden homenaje a Harryhausen?
Uy.
Tarán, tarán, tarán.
No me ves con esa cara, Miyagi.
Es el nombre del restaurante donde van a comer.
Ah, cierto.
Sí.
Es donde la atacaron con su rayo láser.
Exacto. Sí. Bueno, ya, perdón, es un pequeño... No,
perfecto. Pero sí, Ray Harryhausen hace los efectos de esta criatura que después inspira a Godzilla. Inspira la película, que a su vez Godzilla, la de 1954, es una metáfora, una alegoría más bien, de lo que vivieron los japoneses tras la Segunda Guerra Mundial. Entonces, otro ejemplo de cómo la ciencia ficción nos sirve, además, por supuesto, para entretenernos y para mostrarnos todos estos futuros posibles, para reflexionar sobre temas muy complejos, desde las cosas más filosóficas de la existencia humana hasta hechos más directos, como fue, bueno, directos, violentos y horribles, como fueron las bombas atómicas en Japón. Entonces, pues le pregunté a nuestros radioescuchas cuáles son sus películas de ciencia ficción favoritas, pero primero me gustaría saber cuáles son las suyas.
Pues ahí estábamos dilucidando.
Memo latinó, me decía, a Jairo, pero al el instante.
Sí, pues yo soy muy fan de pues, ese clásico. A ver, tú dilo por mí.
Blade Runner.
Blade Runner. Sí, es y luego los monstruos del espacio con clavillazo. Más o menos son mis parámetros. De ciencia pechón.
Es un espectro muy amplio, está bien.
¿Tú?
¿Yo qué?
¿Tú cuál es tu favorita?
Ay, yo decía 2001 en el espacio.
Sí, 2001, sí, también, claro.
Ese me gusta mucho, 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 mucho. Qué bonito voz se me oye.
Ay, cálmate. No.
¿Y tú ya? Del micrófono, ya. Pues a mí es que me gustan muchas.
Alien,
pero...
el octavo pasajero.
Alien es muy buena.
¿Entra dentro de ciencia ficción?
Yo creo que sí.
¿O es terror?
Es que
yo creo que es las dos cosas, ¿no?
Metrópolis de Fritz Lang.
Metrópolis es buenísima.
Me sigue impactando.
Una vez más, utiliza la ciencia ficción para hablar de la lucha de clases y de otros temas ahí muy densos.
¿Cuál es la ciencia ficción? De la Tierra a la Luna, de Méliès.
Pues sí, es que justo la ciencia ficción ha estado en el cine desde sus inicios. Desde mero el principio. Y bueno, a mí, más que tener una favorita...
¿Armageddon, qué te parece?
Armageddon tiene el récord de ser la película con más errores detectados de todo, por la NASA. De
todo.
O sea, ¿cuál? ¿Donde nos salva Bruce Willis? Sí. ¿Sí? No, 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 ahí no tiene nada malo. Todo no, es perfecto.
Sea, a mí me divierte mucho.
Creo que los cascos no les caben.
La tele,
los cables rojos no van con los azules. No sé, todo pero está mal.
Sí, ahí como está... Que no sé qué tanto es leyenda urbana y qué tanto estoy casi segura que lo leí en una nota muy seria. En la NASA, en los cursos de preparación para la NASA, les ponen la película para ver cuántos errores detectan a los reclutas. Porque tiene el récord de ser la película con más errores factuales de ciencia, de al menos hasta ese momento de los que se habían hecho en Hollywood. Pero es muy divertida, o sea, si es como ciencia ficción no funciona, pero
ni
es
como
muy
película.
No, ni como película, o sea, tiene buena música.
Va a haber otra película pero de ciencia ficción.
Hay una que a mí me gusta.
El Planeta Fantástico.
La de la francesa.
La francesa. La francesa
sí, es sí. Justo para allá iba.
Pero es como en animación. Es como
animación. Sí. Y hay otra de esa misma trilogía de este mismo director, René Laloux, no sé pronunciarlo. Pero ese señor, junto con Moebius, con este increíble artista visual,
era un genio,
hicieron estas películas animadas de ciencia ficción. Pero hay una que yo recuerdo súper bien, que la pasaban como en el 11. Yo estoy segura que la vi en el 11 cuando era muy niña. Que se llaman Los Maestros del Tiempo o Los Amos del Tiempo. Y es una cosa con un final tan extraño que yo me acuerdo que me afectó mucho cuando era niña. Pero habla de paradojas temporales, tiene viajes en el espacio.
René Laloux, ¿lo dijiste
René
bien?
René Laloux, sí, lo dijiste bien. A mí, muy bien. Yo muy bien de mi única palabra en francés que sé pronunciar.
Laloux.
Laloux.
Laloux. Ok,
pero
luego.
Esa película, digo, es más recordada por su... destacada apariencia por los dibujos de Moebius, pero sí tiene una cuestión ahí muy interesante de viajes espaciales, pero más de los viajes en el tiempo y de cómo se puede hacer ahí una reflexión extraña sobre el tiempo que nos queda y cómo lo estamos viviendo. Entonces, esa es una de las que más me han impactado, aunque no necesariamente sea mi favorita, porque sí es...
Gattaca. A mí Gattaca me encanta.
Es buenísima también.
Sí. Gattaca me encanta.
Es un gran elenco, Jude Law, Ethan Hawke y Uma Thurman.
¿Cuál otra?
Sí, yo te acordando. Marcianos al ataque.
Ay, Marcianos al ataque es fantástica.
Es muy divertida.
Es que, bueno, no sé, es complicado. Es muy divertida y me la sé de memoria, pero no sé si la pondría como en un top de películas.
No, pero digo,
pero es muy divertida y es de las películas de Tim Burton que se salen un poco, aunque es muy de Tim Burton, sí se sale un poco del estilo que mantenía.
La Purga, la primera. ¿Entra dentro del género de ciencia ficción?
No, yo creo que no, yo creo que más bien... O sea, sí es una cosa medio distópica, pero...
Exacto.
Pero no... O sea, no tiene mucho de ciencia.
El hombre en el castillo, en el High Castle.
Yo creo que sí, porque hay como...
ciencia ficción.
Todo este tema de los universos alternos y su tecnología extraña que nunca muestran.
Dark
sí, Dark tiene el tema de viajes en el tiempo, las paradojas temporales una vez más... Hay muchas que...
Back to the Future es ciencia ficción.
Yo digo que sí. Star Wars no, por ejemplo.
Star Wars
no. Es que es más hay de naves espaciales, hay mundo...
O sea, y tiene más arquetipos del cine y de la literatura fantástica, pues, que de ciencia ficción.
Hay monos pachones.
Star Trek sí.
Star Trek sí.
Star Trek es mucho más de ciencia ficción. Y digo, yo soy fan de Star Wars, me gusta mucho más que Star Trek.
Ahí
pero...
estás mal, güey.
Ese es mi problema. Pero hay Jedi, o sea, hay magia, hay la fuerza.
Vamos a hacer una pausa y vamos a arreglar primero platicando y explicarle a Marcela por qué es mil veces mejor Star Trek que
no
cualquier cosa
que no
de Star Wars.
Mejor.
Pausa, vamos y venimos.
¿Eres un chavorruco en proceso de actualización? Charros contra Gangsters te trae la mejor música luego del corte para que apantalles a otros chavorrucos menos informados.
Si sientes feo cuando me voy, ¿qué sientes cuando regresamos a Charros contra Gangsters?
Estamos de vuelta a echarlos contra Gangsters y mira, se nos están quedando las llamadas, pero bien rápido. Nos dice Jesús, los felicito porque si bien el programa es hacer una tarde amena para los radioescuchas, mostraron un enorme profesionalismo al no censurar la intervención y comentarios que realizó el abogado Alonso Beceiro. Por muy incómodos que han sido para ustedes como conductores al abogado, ni se le interrumpió y felicidades por ello. Le queremos reiterar que aquí nosotros no, vamos... No, a veces no compartimos la opinión de nuestros colaboradores, pero siempre respetamos su derecho a expresarlas.
Su derecho a demandar a...
Su derecho a demandar a Ciro. Rubén Solís, ¿qué tal, chavos? Hola, sí, señor Becerra, los dejó petrificados. Jeje, excelente música de fondo. Y una pregunta, ¿es cierto que Luzoya le filtró 6 millones de pesos a Ricardo Anaya? ¡Ah, qué fuerte, carnal, qué fuerte! Marcus, ¡ay, maldito bogadillo! Ya salió el cobre, me caía bien, pero siempre ha dado tintes prochairos. Elsa, hola, chavos, contra Gas, saludos desde Chiapas, en especial a Memo, que es un tipazo. Y milagros, mis charritos, por favor, echen una saludadita a todos aquellos que los escuchan por podcast. Regularmente yo los escucho en vivo, pero hoy tuve mucha chamba y me los perdí. Por eso tendré que escucharlos en podcast. Los estoy extrañando mucho. Ah, y nosotros también.
Sí, también. Rápidamente, la señora Novoa, los días cada vez se hacen más largos, pero el programa se va rapidísimo. Miguel, saludos, charros. Tuve que ver mi calendario, creí que era viernes de música. Horrible. Pues no. Hola, charros, a ver... No viene central bloqueada. Hola, chavos, por favor, díganlo fuerte. Arturo Tapia, Lugo, debe ser excluido de la sociedad y su familia debe acercársele. Bueno, ya lo por lo menos sacaron de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y Miguel, ¿qué opinan del supuesto suicidio, del supuesto asesino de Luis Miranda Cardoso? Que pues que en el grupo Atracomulco se llevan muy pesado.
Se llevan muy fuerte.
No manches.
Lo acusó, te apareció acabo con los pantalones. Yo ni con los de Memo me podría ahorcar, porque están muy grandotes. O sea, no. Ahí está muy raro.
Dice Lourdes, ¿qué onda con su momento ventaneando? Bueno, es para que todos estuvieran enterados de qué onda con Maluma. Y Luis Miguel dice que nació en Puerto Rico. Claro, Luis Miguel nació en Puerto Rico.
Se acaba de Puerto Rico. Sí, ya. Que se onda en el mar.
Vamos a, ¿por qué no, no hacemos una vaca y compramos Puerto Rico?
En su telenovela de streaming.
Ok, a ver, ¿qué más, Marcela Vargas?
Bueno, pues, sí, o sea... Retomando algunas de las películas que seguimos hablando ahorita en el corte, está La Mosca, la de... Bueno, yo digo la de 1986, la de David Cronenberg.
La de Cronenberg, que es muy buena, es muy con Goldblum.
Con Jeff Goldblum, sí.
Y o sea, está sí. La guapa. Ay. Gina Davis.
Con Gina Davis, qué guapa. Gina Davis. Y qué guapa sigue siendo.
No, sigue siendo ahí, pues...
Pero sí, The Fly, La Mosca, de David Cronenberg, es también una alegoría sobre la enfermedad, sobre el envejecimiento, sobre cómo tratamos de usarla, tal vez ahora sobre el coronavirus, no, sobre cómo tratamos de usar la tecnología para evitar cosas que son relativamente naturales, ¿no?
Contacto, decías.
Contacto, que a mí me gusta mucho.
Pues está basada en una novela de Carl Sagan.
Y él mismo ayudó también a hacer la adaptación.
A mí no me gustó el final, luego como acabaron en Playa del Carmen.
Es que fue una cosa ya también como teológica.
Pues sí, ya sí, se va.
Allá en Nayarit, güey, parecía más bien Nayarit. Estaba muy mal dibujado, güey. Era como Acaponeta Nayarit, güey. O sea, estaba muy gacho.
Un poco el problema con Contacto es que de repente pierde la historia y empieza a importarle tanto lo que está tratando de decir como a nivel filosófico, que la historia como que se le va. Pero es muy buena. A mi papá le encantaba, era su película favorita de ciencia ficción.
¿En serio?
Sí.
A mí me chocaba Matthew McConaughey. Mucho. El personaje de Matthew McConaughey.
¿De cuál?
De Contacto.
Ah, es que sí es insufrible.
Me provocaba roña, güey.
Pero ¿sabes dónde está bien? En esas películas donde habla de su como sureño.
Ah,
y,
sí.
Y las de abogados, esa de Mississippi, no sé qué.
Ay, donde defiende a un negro.
¿A Samuel L.
Jackson? A Samuel L. Jackson, no. Mississippi Llamas es con Jim Hackman.
Ah, sí, y Daniel Defoe.
No, esta se llama... Ay... Que es, fíjate que
es
si
muy bueno, la acabo yo la vi hace como...
Sí. Que si le sumas, esa película tiene más Óscares por kilómetro cuadrado que cualquier otra. Porque Matthew McConaughey ganó el Óscar. Sandra Bullock ganó el Óscar. Samuel L. Jackson ha estado nominado a los que no estoy seguro que lo haya ganado, pero sí. Sale Kevin Spacey, ganador del Óscar.
Es que es una de esas películas que no que se adelantaran con el elenco porque ya eran importantes, pero sí en retrospectiva tiene un elenco.
Pero es su primer protagónico de Matthew McConaughey. No, es un papelazo.
Es que fue hace mucho tiempo.
Sí, muy bueno.
Bueno,
sigamos pero con la
bueno. Ciencia Pichón.
Y bueno, ya nada más para cerrar, otra película que ha sido un poco debatida en los últimos meses es Interstellar, precisamente, con Matthew McConaughey, que tiene postulados interesantes, pero salió muy cerca también de Arrival, que es la llegada de Denis Villeneuve, que es una gran película y también utiliza la ciencia ficción para hablarnos de temas mucho más complejos sobre la comunicación humana, sobre la convivencia entre razas incluso, ¿no? Entonces, qué bonita es la ciencia ficción, qué bonito que Ray Bradbury cumple 100 años de haber nacido. Nos dejó
¿y tu momento favorito de Ray Bradbury? ¿Tu momento favorito de Ray Bradbury?
¿De Ray Bradbury? Favorito, pues Fahrenheit 451. Ah, sí.
Pero esta última no estuvo buena, la verdad.
No, la última no es muy buena, pero...
Tenía todo para hacer un gran peliculón, pero no.
Pues sí, y además hacía un poco alusión a varias cosas medio racistas que dijo Ray Bradbury en la vida. Porque pues como era un hombre de sus tiempos, no puede ser perfecto. Sí tenía un poco una cosa ahí contra las minorías. Pero eso es para discutir otro día.
Ah, pues bueno, ahí... Una cosa es la obra, otra cosa lo del esnable que puede haber en su corazón.
Pero es que sí se traducía su obra... Como Lovecraft, es complicado.
Ah, Lovecraft es una persona muy especial.
Sí, Lovecraft,
es una palabra.
Ese Lovecraft está en una serie de, perdón, de Lovecraft. Bueno, yo lo voy a platicar.
Oiga, pues ya, hasta aquí. Próxima. Gracias, mi querida Marcela.
Muchas gracias, muy
bien. Tus redes sociales.
Marce-Vargas88, Twitter e Instagram.
Hasta aquí, llegamos, chicos, contra Gasters. Gracias, Marcela, nuevamente.
Gracias, los quiero.
Cairo Calixto.
Vámonos de aquí.
Hasta aquí, llegamos, chicos, contra Gasters. De verdad, cientos de llamadas, ahora sí, cientos de llamadas. No nos dio tiempo de leerlas todas, pero gracias.
No
sean gachos. Hasta aquí llegamos, señores contragantes. Que tengan muy buena noche. Cuídense mucho. Ahí se ven. Adiós. Besos, vuelta, guapa. Vámonos.